Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Isabel Trillo is back, vuelve después de estar malita, esquiar, recibir premios, comer, cenar, beber cerveza, no beber cerveza,
Pitú, de todo. Madrid Fusión,
eso,
todo junto.
Bienvenida.
Muchas gracias. Ya estoy aquí de vuelta con el mundo del golf.
Muy bien de la voz, te veo.
La garganta es que no para, es que no paro de hablar, es que no puede ser, no puede ser.
¿Qué tal todo?
Todo fenomenal, todo muy bien.
¿Ya recuperada?
Bueno, casi, sí. Es que lo de Fitur y lo de Fusión a la semana siguiente fue mortal. Pero bueno, la verdad es que muy contenta por esos dos premios que dieron a Paralelo 20 Radiomarca, en, en la sección de esquí en la que yo colaboro. Y por ese premio que tuve, que primero recogí yo en primera instancia a Gaceta del Turismo, que es otro de los medios en los que colaboro. O sea que
mejor no puedes empezar el año.
Sí, lo que uno
recogiendo galardones.
Sí, lo único que tanto galardón, eso es cuando uno se muere ya, pero bueno.
No, hombre. Ya, una que cosa es homenajes y otra cosa es que te den galardones.
Pues o sea, sí, que pues por la parte que me toca, y enhorabuena a mis compañeros de Gaceta del Turismo y de Paralelo 20 Radiomarca, Marcial Corrales y Rafa Miñana, que son dos crack.
Bueno, eso bien. Por cierto, me imagino que estarás contenta de notición de nuestro Chema Olazábal.
Hombre, es que se lo merece un reconocimiento ya después de tantos años que esté con la Real Federación Española de
Golf. Como asesor.
Como asesor para todos los chicos jóvenes, que eso se le da muy bien. Sabes que hace años estaba en el Lacoste, en el circuito Lacoste, también levantando a figuras. Creo incluso que John Ram pasó por allí. Y en el equipo Pro Spain Team, para todos los profesionales que van a iniciar esa carrera profesional, que siempre les hace falta una ayuda y consejos de José María Olazábal. Siempre que va al circuito el PGA Spain Golf Tour, que estamos siempre orgullosísimos de que nos apoye tanto, lo dicen todos los jugadores, están contentos de hablar con él, de que les enseñe, de que les cuente experiencias, de aprender. Y la verdad es que, bueno, pues tenerlo en la Real Federación Española de Golf, es todo un lujo. Ya era hora, después de que tanto tiempo, que tuviese este apoyo y reconocimiento, porque es una figura muy válida del golf español.
Pero fíjate, yo pienso que incluso ya no solo va a asesorar a jugadores, a los que están empezando, a los que ya están, a los que pueden retirarse dentro de poco, sino incluso creo que a la federación en sí puede aportar mucha sabiduría.
Mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho saber hacer. Pero en todas las áreas, en el área profesional, en el área de diseño de campos, porque también son diseñadores de campos, en el área de cómo buscar nuevos patrocinadores, que eso también nos ayuda mucho, también en la PGA nos ha ayudado mucho. Es que en todas las áreas, es que es un hombre que después de ser Ballesteros y anteriormente, pues después de Antonio Garrido, que fue también uno de aquella de los Celles, pues era la leyenda viva que nos queda del mundo del golf. Y un ejemplo a seguir por muchísima gente. Además, es que lo bueno de Olazábal es que se ha prodigado. Aparte de que bueno, pues dentro de su profesional, de su mundo personal, como profesional, pues está, bueno, ya es senior. Todavía tiene mucho que dar, pero bueno, las lesiones y las enfermedades se han cebado con él. Pero a pesar de eso, es un luchador nato. Y una persona que tiene, para mí, una enseñanza de vida muy grande. Cuando allá por el año 97 tuvo aquella enfermedad, lesión y tal, que la alejó de los campos de golf durante 18 meses, y que él mismo pensaba que jamás podría volver a andar, y toda esa resistencia que mostró, y el volver ganando un Máster de Augusta del 99... Yo creo que eso es un ejemplo a seguir por muchísima gente. Que no se quejen muchos profesionales, porque lo que ha sufrido y lo que ha triunfado Olazábal es un ejemplo no solamente de golf, sino un ejemplo de vida.
Y luego lo que tiene, que tú lo has comentado, en el PGA español, siempre que puede, si le pilla aquí en España y cerca, está en una prueba, siempre apoyando. Y eso yo creo que da mucho hace mucho bien a todos los jugadores que están en el campo. Saber que está Chema Olazábal ahí partiendo con ellos.
Pero es que a todo el mundo, a los jugadores, a la PGA, a los patrocinadores, a los periodistas, a la gente normal que acudimos a un torneo y que le vemos, y que al margen del golf, es que yo creo que José María Olazábal trasciende al mundo del golf con esas vivencias que tiene, esas experiencias, esos momentos. Recordamos los momentos vividos, los grandes momentos, pues cuando ganó el primer Máster de Augusta, el 94, cuando ganó el segundo, las fiestas que hacía en casa de Seve Ballesteros con esas dos chaquetas. Son tantos recuerdos, tantas historias, tantos momentos vivos del golf español, que es que simplemente sentarte con él y que te cuente, que te hable, es como ya quedarte embobada o embobado escuchando pues historia viva del mundo del golf.
Pues oye, tenemos pendiente una entrevistita, ¿no?
Bueno,
y así aprovechamos para darle la enhorabuena, ¿eh? O sea que
vamos a ver si ahora que está en la federación viene más por Madrid, uh-huh. es difícil pillarle, a ver si viene un poquito más por Madrid,
uh-huh.
Y me comprometo a que cuando venga por aquí por Madrid traerle de las orejas aquí el estudio de Radio Cope.
Ya tenemos nuestro primer invitado, Guillermo Salmerón, director de Bajo Par. Guille, buenos días.
Hola, Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
Pues aquí con Chiqui, que estamos hablando de la buena noticia que es que un hombre como Chema Olazábal pase a formar un poco dentro del organigrama de la Federación Española de Golf, que es tener un lujo ahí.
O como se diga, ¿no?
Sí, exacto, o como sí. Se diga.
No, pues sí, la verdad es que imagínate, ¿no? Chema Olazábal, yo creo que cualquier federación de golf de cualquier país del mundo estaría encantada, ¿no? Pero claro, es nuestro y yo creo que es un valor que hay que aprovechar su experiencia, ¿no? Y un poco lo que dice él, ¿no? Que quiere reverter a los más jóvenes, a los chavalillos, a los del Pro Spain, a los de la escuela, a los de la Blume, a esos chavales que sueñan con ser alguna vez pues Chema Olazábal o Tiger Woods, ¿no? O John Ram, pues poder enseñarle todo lo que él ha cogido en su experiencia y en su vida, ¿no? Yo creo que es un lujo enorme para el golf español, claro.
Pues va a aportar muchísimo. ¿Y por qué llamamos a Guille Salmerón? Pues porque, como saben ustedes, ya lleva
aparte,
una semana...
Aparte de un profesional como la Copa de un Pino, digo.
Por cierto. Y jugar un poquito bien al golf. Bueno, tampoco mucho, porque se lo va a creer. Pues porque ya lleva unas semanas con Hugo Costa en Max retransmitiendo el PGA Tour. Y Isabel Trillo, ¿cómo fue el PGA Tour?
Pues mira, una victoria, un paseo triunfal de los jugadores británicos en general, porque aparte de la victoria de Rory McIlroy, que ha empezado muy bien el año, a ver cómo sigue, con menos 21, con 66, 70, 65 y 66 golpes, parece que Pebble Beach parece que se resiste, no le han destrozado mucho el campo. Y en segunda posición, pues Shane Lowry, otro... Rory McIlroy es británico, es norirlandés, irlandés es Sean Lurie, que se quedó a dos golpecitos, y en tercera posición Justin Rose, el británico, o sea, que es que las islas británicas, el Reino Unido, Gran Bretaña, han conquistado el PGA Tour americano, y así lo viste tú, ¿no, Guille?
Sí, es verdad, ¿no? Y además, fíjate que llevan en el PGA Tour lo que llevamos de temporada, que comenzaba con el Sentry, ¿no? Con ese torneo que ya no es de campeones, sino que se ha abierto un poquito más. Pero en 6 torneos del circuito de la PGA este año ha habido 5 ganadores no norteamericanos, ¿no? Incluyendo al canadiense Nick Taylor, ¿no? Yo creo que bueno, pues el golf estadounidense en este 2025, año de Ryder Cup, que se va a jugar en Backpage, en Nueva York, está algo preocupado, ¿no? Porque es verdad que los representantes europeos, además de Nick Taylor, ¿no? y de Hideki Matsuyama, que ganó el de Sentry, pero no están brillando los americanos y bueno, pues debutaba esta semana Scottie Scheffler después de ese accidente navideño con la copa de vino y con la pasta que le cortó la mano, pero es que Jordan Spieth debutaba y tampoco estaba brillante. Keegan Bradley, que sueña en su interior con ser jugador capitán, pues tampoco, ¿no? Así que vamos a ver lo que pasa. Es verdad que queda toda la temporada por delante, pero esta última semana en este torneo asignado de 20 millones de dólares, bueno, además de Rory McIlroy, que estuvo brillante, aunque en el segundo día no lo estuvo tanto, sí. Tuvo ahí algunos momentos de complicación, pero el sábado y el domingo jugó de maravilla, y yo creo que es una buenísima noticia. No nos olvidemos tampoco, Jorge Isabel, de Sepp Straka, ¿no? Que ya uh-huh. suma una victoria en el American Express, el austriaco, que estuvo liderando la clasificación esta semana, que al final no pudo ganar, pero que terminó entre los 10 primeros, y que desde luego, pues como le apellidan o le apodan, el tanque, ¿no? Sí. Es una bestia. Le pega la bola tremenda, ya estuvo en Roma, en la Ryder de Marco Simone, pues también aportando su granito de arena a la victoria del equipo europeo, y yo creo que Luke Donald se frota las manos, ¿no? Está encantado porque está viendo que realmente tenemos un equipazo, ¿eh?
Evidentemente, y fíjate, estoy de acuerdo contigo, lo destacan, porque creo que el año pasado vi una estadística que en casi todos los torneos que jugó no bajó del puesto 25. Señores, que eso es una,
sí, no,
eso se llama regularidad, pero importante, ¿eh?
Sí.
O sea, que
no,
es que jugador...
además lo ves jugar. Sí, lo ves jugar, y es un tipo que le pega como un descosido a la bola, es muy fiable, pone muchísima bola en calle, y luego también con los hierros de aproximación a los greens, luego patea muy bien, no comete muchos fallos. Fíjate que en el Amex iba a convertirse en el cuarto jugador en ganar el torneo en la historia del PGA y del Amex, del American Express, sin bogeys, uh-huh. y al final se lió en el 16 y en el 18 con dos bogeys, pero yo creo que no se lió. Ya es que como que se relajó y dijo,
sí,
bueno,
sí.
¿A mí qué me importa ganar con un bogey o con dos, ¿no? Tanta tensión. Y yo creo que respiró ahí un poquillo, pero es un jugador estupendo que además se va a complementar perfectamente pues con las grandes estrellas, que en este caso pues pueden ser Rory McIlroy o John Rahm como cabezas de cartel de ese equipo europeo, pero no olvidemos tampoco a Tommy Fleetwood, que también estaba en Estados Unidos en este torneo. En fin, que yo creo que el 99,9% del equipo está jugando en Estados Unidos, en esos campos que bueno, al final van a jugar en Nueva York, en un campo que va a estar preparado para los americanos, que no lo van a tener nada fácil.
Oye, y esta pregunta es para los dos, para Isabel y para ti, Guille. Fíjate, bueno, la vuelta de Scottie Scheffler, el número uno del mundo, para los americanos supone mucho, pero fíjate que ya hemos dicho, ha quedado en novena posición. Fíjate lo que ya le exigimos a este hombre, que es que tiene que ganar siempre o estar el primero o el segundo. Y yo creo que así todo... que viene ahora de una recuperación lenta, de vacaciones, de todo lo que le ha pasado, y así todo es noveno. Es que es la leche este hombre.
Es que es la leche, es que es el número uno del mundo. Y es lo que tú dices, cuando los números uno del mundo, pues por desgracia a veces les exigimos que estén luchando por cada título cada semana, no nos damos cuenta, y eso lo sabe bien Guille, lo difícil que es ganar cada semana en cualquier circuito, sea europeo, americano, sea cual sea, es muy difícil. Y claro, queda noveno, como le pasaba a John Rahm. Bajaba del puesto décimo cuando estaba en el PGA Tour y decíamos, ¡buah! ¿Qué le pasa a John Rahm, que no está ganando o está en el top 2? Es que son muchos jugadores, ¿verdad, Guille?
Sí, dice nuestro común amigo Iñaki Cano que es difícil ganar hasta en un partido de cuatro amigos, ¿no? Cuatro
sí.
amigos se juntan para jugar al golf y ganar ese partido es dificilísimo, ¿no? Pues esto ni te cuento. Hay que tener en cuenta además que Scottie Scheffler no juega desde su último torneo en la FedEx Cup, ¿no? O sea, yo creo que pues sobre agosto o septiembre, ¿no? O sea,
sí, creo que
luego se ha tirado...
¿no? Sí, creo que sí.
Claro, por eso te digo. Entonces, al final, dices tú, bueno, pues estaba dos o tres meses de vacaciones recuperándose. Luego, bueno, pues en principio va a jugar el Descentry y los primeros torneos de la temporada y en Navidades, que a quién se le ocurre amasar pasta con una copa de cristal ¿no? Pues este ha pisado poco la cocina, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y la realidad es que se corta la mano y tiene otro mes entero inactivo. Y bueno, pues él mismo dijo, ¿no? En las entrevistas posteriores de las rondas que iba jugando, que bueno, pues ya incluso sin enseñar ni siquiera la herida, que no lo hice en ningún momento, ¿no? Pero bueno, pues que había estado intentando probarse, intentando testar lo que estaba haciendo y ver cómo estaba jugando y ver qué podía sacar de su juego y esto no era más que una prueba y en esta primera prueba pues resulta que al final pues termina top 10, ¿no? Es que es claro. Increíble, tiene muchísima calidad, este es el cabeza, ¿no? De cartel del equipo norteamericano, tiene un repertorio espectacular y sobre todo, ¿no? Que el año pasado ganó 9 torneos, incluidos los Juegos Olímpicos, que no los va a tener este año. Yo creo que es prácticamente imposible que pueda repetir esas cifras, ¿no? Así que vamos a ver, pero vamos, yo creo que Scottie Scheffler es otro de los que siempre está ahí, ¿no? Y esta semana en el Phoenix Open en Arizona, donde va a debutar José Le Ballester, pues era un torneo que no jugaba habitualmente, pero al no haber empezado ya claro. En el Sentry, en los primeros torneos, pues va a jugar y va a ser del cartel, ¿no? En el Phoenix Open, y yo creo que ya en su segundo torneo va a partir también como claro favorito a la victoria.
Vamos a mandarle a Scottie Scheffler, vamos a mandarle a nuestros cocineros allí, al chicote, le dé una bronca.
Pero sabes que tiene cocinero propio, este va con su cocinero.
Sí.
Lo que hay que mandarle a Scottie Scheffler es unos paquetes de rana de estos, de pantalla cocida. Toma, échalo en el agua un minutito y te los comes, déjate de copas y de inventos.
Oye, Guille, ibas
sí,
a preguntar.
Sí, iba a preguntarle a Guille, hablando un poquito, pues eso, de lo bien que están los jugadores europeos para la próxima Ryder que nos espera. Además, en Nueva York, nada menos, que nos van a llamar de todo allí. Parece que Sergio García no lo tiene tan claro. Aparte de que, bueno, he oído por ahí, bueno, he leído incluso informaciones erróneas que dicen que es un castigo del DP World Tour por... bueno, por haberse apuntado al LIV, la verdad es que lo que hizo Sergio García no lo hizo John Rahm. Sergio García renunció y le dio una patada al DP World Tour y ahora, pues cuando vuelve, pues cuando ha intentado volver, el DP World Tour ha dicho sí, vale, paga y tal, pero sométete a las sanciones porque no diste la patada. Y parece que no tiene tan claro que vaya a estar en el equipo europeo de la Ryder, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, no lo sé. Yo lo que está claro es que cualquier jugador que se haya ido al LIV para poder volver a jugar tanto en el PGA Tour como en el DP World Tour tienen sanciones, ¿no? Y no pueden jugar. Sergio le quedaba alguna semana todavía por cumplir, por eso no jugó esta semana pasada en el DP World Tour. Es verdad que se ha hablado de las conversaciones entre Luke Donald y Sergio García. Luke Donald, yo creo que estaría encantado de poder contar en el equipo con el jugador que más partidos y que más puntos ha ganado en la historia de la Ryder Cup. Yo creo que a Sergio le apasiona en la Ryder y yo creo que más que el interés de Sergio por volver a jugar en el DP World Tour está el de jugar en Nueva York en la Ryder. De momento la noticia es buenísima para Sergio, que se producía creo que ayer mismo, que sí. Es la invitación, o antes de ayer, la invitación para jugar el PGA Championship. Va a tener ya dos majors de momento, el Master de Augusta y este PGA, para sumar puntos para el ranking mundial, y yo creo que si Sergio García hace un buen lead, como mínimo a la altura del que hizo el año pasado, si está en esas cifras y jugando como lo está haciendo y tiene unas buenas actuaciones en los majors, yo creo que Luke Donald, lo mismo que ha dicho Keegan Bradley, que va a llamar a los mejores. Yo creo que en esta Ryder Cup de este año vamos a tener la suerte de ver a los mejores jugadores del mundo otra vez, independientemente de los circuitos en los que estén jugando, y yo creo que si Sergio se lo merece, va a estar. Otra cosa es que se pueda clasificar por él mismo, ¿no? Pero yo creo que la ilusión de Sergio García de seguir jugando su torneo favorito, yo creo que ante eso no hay dudas. Otra cosa es ese resentimiento, esa situación que pueda tener con el DP World Tour. Yo no creo que vayamos a ver a Sergio García jugando habitualmente o de vez en cuando torneos del Tour Europeo, aunque solo sea va a jugar los que les pueda jugar para sumar algún punto, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, el camino de Sergio en la Ryder no va a ser el de la clasificación, no va a estar entre los 6 que se metan por derecho propio, sino que yo creo que y está más que hablado con Luke Donald, es, oye, yo confío en ti, si juegas bien, te voy a llamar. Creo yo, que no lo sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Guille. Ya te vamos a dejar que tienes muchas cosas que hacer, pero quiero hacer dos preguntitas rápidas referente al LIB. Comienzas esta semana. Gran favorito, ¿sí? John, ¿no? El actual campeón.
Claro, el defensor, el ganador de la lista, ¿no? De ganancias. Exacto. O de la orden de mérito, como se decía antes, sí, ¿no? Sí. Pero yo creo que John Rahm, a pesar de lo que vimos en la primera prueba del DP World Tour, pues es su circuito, es donde tiene que demostrar toda su calidad. Un John Rahm que va a estar en los cuatro grandes, que va a jugar alguna prueba, John C. del Tour Europeo. Ha dicho que le haría mucha ilusión estar en Wentworth también. Por supuesto va a estar en el Acciona Open de España. Y ese es el escenario de John Rahm, que yo creo que por su calidad, pues si hablábamos de Scottie Scheffler, que siempre está arriba, pues es que John siempre está arriba también, ¿sabes? No haber ninguna duda de que va a sumar victorias, de que va a luchar, de que llega con ganas y de que va a estar en el equipo, ¿no? Junto con Rory McIlroy, es el
líder
estrella,
espiritual,
¿no? Del equipo europeo.
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Está claro. Sí, con Rory, yo sí. Creo que sí. Yo creo que a John le haría ilusión también que Sergio estuviera. Yo creo
sí.
Que los aficionados. Claro que a los aficionados españoles nos haría mucha ilusión que hubiera dos españoles en la Ryder. Y bueno, pues con ese debut de John Rahm, no lo olvidemos de Luis Massabeu, de David Puig, que lo está haciendo también muy bien, lo ha hecho muy bien en el Asian Tour. Pero yo, fíjate, Jorge, y si me lo permites, Isabel, también me encantaría destacar el debut de esta semana en el Phoenix Open de José Le Ballester.
Es que eso es lo que te iba a preguntar. Mi última pregunta.
Con el ganador del US Amateur, sí. ¿No? Lo sabía. Es que siempre me adelanto, pero es verdad que me hace una ilusión tremenda y lo vamos a poder contar en Max y lo podemos ver todos en Max, el que lo desee, y yo creo que bueno, pues es una noticia maravillosa para el golf español. Jorge, Isabel, esta semana el golf español en todos los circuitos que ya se ponen en marcha, incluidos el Ladies European Tour, el LPGA, va a tener a 38 representantes en todos los torneos. Yo creo que puede ser uno de los países con más jugadores en todos los circuitos del mundo esta semana. Entre ellos va a estar José Le Ballester, que ya le han invitado también al Mexico Open a Vidarta dentro de dos semanas también. O sea, que no va a ser esta solo del Phoenix Open donde va a poder jugar. Así que yo creo que esa es la grandísima noticia para el golf español. Y es que vamos a tener a casi 40 jugadores que van a estar ahí luchando por la victoria. Casi la consigue Pablo Larrazábal esta semana pasada.
No me hables, que tengo
pero,
un disgusto.
Pero yo creo que estamos ahí en el camino. ¿Eh? Si es que esto es muy difícil, Jorge, fíjate, ya. Teniendo dos pads para ganar. ¿En sí. cuántas veces has estado tú en esa situación y no lo has conseguido?
Uf,
¿eh? Dos pads para ganar y haces tres.
Y cuatro y cinco. O sea que es tremendo. Pues Guille, director de Bajo Par, muchísimas gracias, amigo.
Nada, un abrazo, compañeros.
Un
hasta,
beso,
luego. Hasta luego, chao.
Adiós.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy John Rahm y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, Isabel, y vamos con el DP World Tour. ¡Qué rabia!
Pues
qué
sí,
rabia.
Seguimos con esta gira del desierto en Bahrain Championship.
Oye, perdona, antes de que sigas,
dime.
La verdad que se nos está dando bastante bien la gira
sí.
Esta árabe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque es que tenemos ahí arriba a todos. La semana pasada Alex del Rey ganó, hubiera hecho historia.
Dos semanas seguidas ahí
Pablo,
en el desierto.
Y su décima victoria en el DP World Tour. Pero Iván Cantero también muy bien. Bueno, todo. David Puig está también en un momento espectacular.
La verdad es que todos, incluso Rafa Cabrera, que acabó
¿sí?
de puesto 24. La verdad
sí,
es que
sí,
ha sido
sí.
un gran torneo para los españoles en general. Con esa casi victoria de Pablo Larrazábal, fíjate. En el hoy 18 falló las dos veces más importantes, las que no tenía que haber fallado.
Es que venía de hacer un día perfecto.
Perfecto, perfecto. O sea, y el único bogey lo comete, como bien lo ha comentado Guille, en el hoyo 18. Y en el hoyo 18 se hace el playoff junto con Daniel Brown y Lori Canter.
Bueno, Lori Canter, que estaba con el chaleco, que se iba a ir a comer.
Claro, ya, o sea, ya pensando que...
Ya, y no, el otro se iba ya de bueno, me voy a ir a casa.
Dos pads, bien, pero fue incomprensible.
Tú sabes, yo no sé si lo ha llegado a ver. Yo creo que la clave estuvo en el 17, que pateó bien, pero no entró. Si llega a entrar en el 17, se hace el verde y ya está.
Ya está. Ya está. Ya va más, con mucha más relajación. Y fíjate que este hoyo no se le ha dado mal en toda la semana. No,
pero es que
no,
además...
Hizo
es que
un verde, uno
el
de los
par
días.
Le valía el par. Sí, sí. Y en el hoyo de desempate, al agua. Ah, así no. Todo hace... Hace un tirazo, la deja dos metros y tal, pero tampoco la mete. Es que...
Ya, Lori Carter hizo lo que tenía que hacer, que hizo el birdie.
Sí, le llamaron, le dijeron, ¿quieres jugar un playoff? Sí. ¿Quieres ganar? Sí,
bueno,
pues venga.
Vamos a ello. Pues eso, el único birdie de los tres jugadores, de Daniel Brown y de los ingleses, Daniel Brown y Lori Carter. Y Lori Carter, pues se llevó la victoria, que le vamos a hacer. Pero la verdad es que el hoyo 18 fue un castigo para los españoles, porque Iván Cantero también falló en el 18 para meterse en ese playoff. Y hubiera habido dos españoles en ese playoff, pero también falló.
Oye, yo no sé, ¿tú conoces? Yo es que no tengo trato con él y tal, pero me parece un chaval y tal, y lo veo jugar. A mí me impresiona mucho Iván Cantero.
Sí.
¿Cómo juega en el campo con ese porte que está? Que parece que es un tío que tiene una experiencia de toda la vida.
Sí, sí, en el PGA Tour cuando le veíamos también... Hacía gala.
¿Cuántos años puede tener Iván Cantero? No lo sé,
porque no soy tan indiscreta para preguntar.
Pero no es un...
No, 26,
27,
sí,
por ahí, ¿no?
Sí, por ahí andar.
Pues es que a mí me impresiona verle con ese porte, con esa... Parece un jugador ya que lleva 20 años jugando en el DP World Tour.
Bueno,
¿sabes?
La verdad es que en el PGA Tour español sé que ha jugado mucho, muy a menudo, con lo cual, para que veas lo importante que son los circuitos nacionales para luego la salida a esos 38 jugadores que esta semana van a estar por todo el mundo.
28 años, me dice.
28 años, ¿ves? Pues mira, 28 añitos tiene. Nada, está todavía la flor de la vida.
¡Oh! Cuidado la poetisa. Está la flor de la vida.
Y en la flor del profesionalismo. Y cuarta posición también para David Puig, que la verdad es que lo está haciendo muy bien, con esa posibilidad que tiene de jugar el DP World Tour, de momento. Y acabó, fíjate tú, con una vuelta nada menos que de 64 golpes, menos 13 al final para empatar con Iván Cantero. Una vuelta que la pena es el bogey del que hizo al 16, que bueno, podía haber quedado a lo mejor en tercera posición, destacado.
Oye, por cierto, ahora que ha vuelto a decir Iván Cantero, hay que destacar y mandarle un abrazo grande, que además siempre nos escucha y tal, Adolfo Luna.
Hombre, sí, claro, Adolfo.
De los nuestros, nuestro hermano.
Nuestro hermano. Y luego, pues bueno, pues el resto de españoles, pues la verdad es que bien, en 13ª posición para Jorge Campillo, puesto 24 para Rafa Cabrera, que bueno, a ver si poco a poco. La verdad es que esta gira del desierto, esta gira árabe, siempre se le ha dado bien a Rafa en general. Y también lo colocan las estadísticas al español, entre comillas, al de Nota X.
Claro que sí, hombre.
Ya, bueno, pero él está bajo bandera. Sí,
pero
bajo
es
bandera,
español. Vale, español, es español, español,
español. Pues el español, al de Nota X, acabó en el puesto 49. En el 55, Joel Moscatel. Y en el 66, Manu Elvira, su hermano. Nacho no pasó el corte, uh-huh, entre otros muchos jugadores que no pasaron el corte. Fueron bastantes.
No, a mí te digo una cosa, yo estuve viéndolo y me pareció, por cierto, el campo, buen campo, pero también se las trae, ¿eh? Los greens hay que llegar, ¿eh? Y hay que llegar y son muy grandes, entonces claro, llegas a lo mejor al principio de green y la bandera está en el otro,
a,
en la otra 30, punta.
A 30, 40 metros,
o sea, que
por lo menos.
Que hay que darle, pero la verdad es que a los españoles se nos ha dado bastante bien. Vamos a escuchar, si te parece, a Pablo Larrazábal, que uh-huh, nos mandó este mensaje.
Hola amigos de Ryder Cope, desde el aeropuerto de Qatar. Bueno, pues una semana muy buena de juego, de juego largo, incluido pues mi sexto hoy en una en mi vida. Y bueno, lo que has dicho, una pena terminar así. Pero bueno, hay que intentar coger las cosas positivas que me deja la semana. El juego ha estado espectacular de Tiagreen. Pero bueno, para ganar torneos hay que meter pads, y yo no, pues en toda la semana creo que he metido 2 pads de más de 2 metros y medio. Entonces, así es muy difícil ganar torneos, pero bueno, hay que coger lo positivo, hay que intentar desde el martes pues estar concentrado ya en la siguiente semana y sabiendo que con este juego pues se puede ganar cualquier semana. Muchas gracias por el apoyo. Un abrazo a todos en Ryder Cope.
Pues esas eran las palabras de Pablo Larrazábal. Por cierto, que siguen de gira allí, ¿no?
Sí, en Qatar. Esta semana, exacto. Y prácticamente todos los jugadores se van todos a Qatar.
Sí, sí.
A ver si... Bueno
pues, ya están allí todos.
Sí. Están todos ya, sí. Oye, claro, el martes ya están todos allí, están entrenando. Y a ver qué se nos da la otra semana más en esta gira árabe. Este primer shot árabe que llaman así, que llaman el DP World Tour, que divide la temporada como en shot del desierto, en shot árabe, el shot inglés.
Oye, tú que conoces más o menos esos campos y tal, ¿cuál es el que te gusta a ti más?
Uf, es que son todos tan bonitos, porque es el contraste en estar en el puro desierto, dar la vuelta y ver dunas detrás tuya y ver todo lo verde que es el campo. A mí donde se juega el Dubai Desert, no me acuerdo cómo se llama el campo, a mí ese campo me apasiona porque además luego tiene una vista de la ciudad que es impresionante, un skyline que es muy bonito, pero es que son todos, bueno, claro, tienen el dinero por castigo, hacen lo que quieren, incluso en el que se va a jugar esta semana el campo en Arabia Saudí, que se va a jugar el Leaf, el campo de la capital en Riyadh, es un campo... No es muy complicado, no es muy excesivamente largo, es más bien llanito, porque estos campos algunos son muy llanitos, pero es como un oasis. Es difícil explicarlo porque las fuentes, los lagos, el verdor, y luego sales de la calle y estás pisando arena del desierto. Es curioso, a mí me llama muchísimo la atención. A veces en algún campo de estos, al lado de una palmera, mueves así un poquito la arena y ves todo el cableado que hay por abajo, el goteo, el gota a gota, cómo se riega, y es un espectáculo. Y la verdad es que hay que aprender mucho de los riegos y del aprovechamiento del agua que hacen estos campos de golf, que muchos campos en España y en Europa deberíamos aprender de cómo aprovechan cada gota de agua, cómo está mínimamente y milimétricamente aprovechada, para que luego, pues eso, en un desierto surja un oasis, que es un campo de golf.
Ha hablado una mujer. ¿Cómo se ha explicado?
O sea, esto.
Es ya el tema de tuberías y todo lo controla. Ya no es solo la nieve y tal, que si es nieve espesa, que si no, que si tal. Sino ya
nieve dura, nieve recién caída, nieve primavera.
Oye, pasamos al Challenge Tour. Bueno, que ahora no se llama Challenge Tour, ¿eh? Ahora es... ¿Cómo es?
Hotel Planner.
Sí, es Hotel cosa... Planner, bueno, es el sponsor.
El sponsor, sí, pero que un circuito se llame Hotel Planner, es que suena
Oye,
tan
si hay
raro.
Mandanga, si hay mandanga, se llama, vamos, Butifarra Domínguez.
Sí, sí, efectivamente. O sea, pero que le hayan quitado totalmente el Challenge, o sea, que es, porque en España pusimos el To Me Spain Gold Tour.
Pero eso aquí... querrá decir a lo mejor que de cara a los premios pues se incrementará un poquito y eso a los jugadores les van a estar encantados. Por
Está
cierto,
claro.
Que la final sigue siendo Mallorca, que se renovó creo 2 temporadas más, y que tenemos 2 torneos más del Challenge. O sea, vamos a tener 2 pruebas del Challenge este año.
Sí, una en Novo Santipetri. Si no recuerdo mal, me parece.
Sí, creo que sí.
No tengo cualquier calendario, pero sí, bueno, Javier Gervás no lo contó la semana pasada.
Exacto.
Y la verdad es que, bueno, excepto el DP World Tour, que parece que le cuesta traer torneos a España, que de momento solamente tenemos el Open de España, a ver si hay ese Sotogrande o ese Sevilla o ese Parador Saler.
Sotogrande lo veo complicado, más para la costa levantina.
Sí, pues lo te digo, entonces hay ahí esas posibilidades y vamos a ver si hay un segundo torneo. Pero el resto, tanto el LED femenino como este Hotel Planner, vamos a llamar Hotel Planner Challenge Tour, porque yo no me acostumbro a que la gente dice solte el planner y te parece que
ella quiere meter, Mila, ella quiere meter el Challenge Tour ahí, ella quiere.
Claro,
ahí,
es que dices solte el planner y parece que vas a jugar un torneo amateur ahí entonces Hotel Planner Challenge Tour, pues yo creo que esperemos a ver si esta inyección de dinero va a ser importante. Y solamente falta una para el Champions Tour, es lo único que falta, esa promesa que hizo en su momento primero Josh O'Grady, luego Keith Pelley, de que se iban a preocupar de los maestros, de los grandes jugadores, de los seniors, y todavía el Champions Tour, el Senior Tour europeo todavía no acaba de arrancar, pero bueno, poquito a poco el Challenge ya ha arrancado, el Hotel Planet Challenge Tour con este My Golf Life Open, es que fíjate tú, Hotel Planet My Golf Life Open.
Es que no, no, lo tiene cruzado, si es que lo tiene cruzado, Mila. Que lo tiene cruzado, que no le cae bien, ya está, lo tiene cruzado.
Bueno, pues el Hotel Planner, My Golf Life Open, bueno, pues ahí viene una buena actuación de, del único español que estaba en competición. No, perdón, sí, el único, no, el único español, no. Albert Boneta acabó en 13ª posición y Víctor Pastor y Borja Virto acabaron en el puesto 44. Víctor Pastor, que bueno, Borja Virto, que este año la temporada del PGA Spain Golf Tour ganó el torneo de dobles junto con David Borda, que al final ha sido el ganador de la Orden de Mérito, y Víctor Pastor, que fue el que ganó este año en Córdoba, en su tierra natal, el torneo de Córdoba, el aplazado torneo de Córdoba que hubo que jugarse en mayo. Y bueno, pues mira, a mí me encanta ver jugadores que he conocido, que he podido hablar con ellos y que... Y que han
los
dejado
han visto
tanto,
un poco crecer.
Que los he visto, bueno, un poco crecer.
Crecer,
sí,
me refiero deportivamente hablando.
Sí, deportivamente hablando. Y que son pues trabajadores majísimos, gente que tiene un gran golf en la bolsa. Víctor Pastor ha renovado también con su patrocinador. Este año también fenomenal por él. Y la verdad es que me encanta verlos. Y bueno, ahí en este segundo circuito europeo, que bueno, que está muy bien. Y que...
Sí, pero lo que tiene que incrementar un poco el tema de, lo, de los premios económicos, que son un poquito bajos al lado de, por ejemplo, la segunda división en Estados Unidos. No hay,
sí,
color.
No hay color. No hay color. Incluso con el senior allí más.
Bueno, ya, con el senior ya ni te cuento.
Tampoco hay color.
Pero bueno, hay que mejorar esas condiciones.
Vamos a ver si van poquito a poquito mejorando, porque sí, lo que se ha aumentado en premios ha sido el circuito europeo, gracias al Aranco. Que ha implementado hasta más de, creo que son 5 millones, uno de los torneos que se juega del Aranco Ladies, del Aranco, de las series de Aranco. Entonces, bueno, pues yo creo que el Challenge, que es como siempre se han dicho ellos, donde los héroes nacieron, donde nacen los héroes, donde se crean los héroes.
¿Cómo ha venido de la nieve esta mujer? ¿Qué habrá leído?
Bueno, de todo, he leído de todo y me tira por todos sitios.
Sí, no, no, sí, ya te digo. Oye, por cierto, y también voy a aprovechar para preguntarte a ti, que tú tienes mucho recorrido con el tema de golf y sobre todo con el LIP, que tienes ahí buenos contactos y eso. Bueno, el fichaje sorpresa de Luis Massabeu,
sí,
por el Five Balls, el equipo de Sergio.
Sí, sí, a mí me parece, igual que estaba entusiasmado Guille con el estreno de José Le Ballester.
Que pues... no descarto yo que el año que viene... aterrice en el LIP.
No lo sé, porque ya yo creo que hubo ofertas con José Le y yo creo que
sí,
no...
pero eso a lo mejor le hacía perder poder jugar en los grandes que tiene, ¿sabes qué te digo? Entonces...
Bueno, Luis no se lo ha pensado no y tenía... es más, ha pensado, ha terminado en el puesto 46 en el Asian Tour, que es uno de los torneos afines al LIP, donde los jugadores pueden, el único circuito donde pueden conseguir algunos puntos.
Pero fíjate, en la primera jornada creo que hizo 81 y en la segunda o en la última jornada hizo 70. Uh-huh. O sea, la diferencia es que cuando ya le coges un poquito y tal, su primer, digamos, torneo importante, pues mira, más o menos, oye,
pues,
ahí
yo,
está el chico.
Sí, yo quiero ver al equipo, bueno, que te digo, esta semana juegan en Riyadh, en ese campo de la capital de Arabia Saudí, que es impresionante. El campo a mí me encantó. Se jugó allí el año pasado, hace 2 años, se jugó allí un torneo de
la
serie
de
Aranco.
¿Lo conoces ese
campo? Sí, lo conozco. Estuve allí con las chicas, con el Aranco Series. Y la verdad es que el campo a mí me gustó
¿Para
bastante.
¿Para pegadores o se usan todos los palos de la bolsa?
Todos los palos de la bolsa.
¿Sí?
Sí, no es un campo excesivamente largo. Es verdad que para las chicas lo acortaron bastante, pero yo creo que es un campo... que es técnico, a mí me gustó porque es muy técnico. También depende del clima que haga. Si no hace viento, es un campo que una de las defensas que tiene es el viento.
Uh-huh.
Si no hace mucho viento, y también depende del calor que haga también, porque hay calor, ese calor seco del desierto. Pero bueno, yo estoy esperando a ver cómo va el equipo de Sergio García, A ver si Sergio, pues como comentaba con Guille, empieza a hacer una buena temporada, tan buena como la que hizo el año pasado. No le vendría mal que hubiese allí un mano a mano John Ram, Sergio García, entre los dos, que tienen calidad para... Yo creo que no solamente tienen calidad, sino espíritu competitivo, que parece que, por ejemplo, Dustin Johnson como que ha perdido, y otros jugadores, bueno, menos Budkoepa, que es un y Bryson DeChambeau, que son dos luchadores, pero a mí me gustaría ver ahí manos a manos entre John Ram, el equipo de John Ram, que el equipo de John Ram, sabes que, bueno, con esta nueva adquisición de McKibben,
sí, eso es lo que te iba a decir.
Se ha puesto...
¿Cómo lo ves?
Se ha enfrentado... Yo lo veo muy bueno. Es un delfín de Rory McIlroy. Y se ha puesto de cara...
A su valedor
en la Ryder Cup, que es Rory McIlroy.
Pero yo no sé si estás de acuerdo, Isabel. Yo creo que... Por eso te digo, yo las últimas semanas estamos diciendo que yo creo que ya dentro de nada se tiene que hacer ya todo un poco más oficial y tal. Yo creo que él le habrá preguntado a Rory, Rory le habrá dicho, oye, pues mira, esto se va a arreglar ya dentro de
no,
poco.
No, Rory le ha dicho que no se vaya al Leaf, que va a perder una oportunidad. Rory estaba totalmente en contra.
¿Sí?
Totalmente en contra. Declaraciones que yo he oído en el Irish Examiner, que es el... Me he ido a los periódicos irlandeses y Rory estaba absolutamente molesto. Es más, le dijo que era un error en su carrera, que iba a desperdiciar muchas cosas en yéndose al Leaf, que iba a perder la oportunidad de jugar, porque él tenía carta para jugar en el PGA Tour americano, la tenía, había conseguido la tarjeta para jugar en el PGA Tour americano,
pero también...
y ha renunciado, y cosa que a Rory le ha molestado bastante.
Pero también, Isabel, fíjate, un chico joven que va a conseguir ya de contrato un buen dinero, que no te digo solucionar, pero casi le arregla ya su forma de vivir. Y luego que puede jugar, y si en dos años no ha ido tal, vuelve al PGA o al DP World Tour, y bueno, pues oye, pues vuelve, sigue su carrera.
Sí, vuelve después de las correspondientes sanciones.
Bueno,
si todo sigue.
Yo creo que ya por esa fecha ya no estarán.
Claro, claro.
Pero ¿me entiendes? O sea, es que mira Eugenio. Eugenio ahora pues se tiene que buscar la vida, pero ya ganó una prueba que fue bastante, ya le arregló su vida, ya, digamos, y el fichaje...
Económicamente no va a tener ningún problema en los próximos años.
No, en próximos años, mientras... él y sus generaciones.
Bueno, tanto a lo mejor,
hombre,
depende de lo que haya gastado.
Sí, pero acuérdate que ya el fichaje fue importante,
sí, sí.
Que fue un dinerito. Y luego ganó un torneo y luego con el equipo de Sergio ha ido rascando.
Más de 30 millones en el banco debe de tener.
Yo no sé si tantos, pero no debe estar muy lejos. Yo creo que el equipo de Young, y no sé, yo he visto a Young, le veo con muchas ganas, le veo, por cierto, lo vi como más estilizado, más,
sí,
¿no?
Sí, está machacando, está trabajando mucho. Su objetivo, igual que el de Sergio, es la Ryder. Él sabe que creo que todos sabemos que va a estar ahí. Porque lo ha pedido Rory, porque lo ha pedido Luke Donald. No sabemos si llegará a clasificarse, porque va a jugar muchos torneos. Va a jugar todos los grandes, que eso es importante. Va a jugar los torneos importantes europeos, como el Volvo PGA. Uh-huh. Perdón, el Volvo, ya no se llama Volvo. Ahora se llama
el Volvo, no hace tiempo que...
Es que para mí sigue siendo el Volvo. El Championship en Wengur, va a jugar el Open de España. Y todos estos torneos dan bastantes puntos. Y bueno, pues con unos pocos puntos que coja y con poco bien que lo haga en el Leaf, John va a estar seguro. Y la verdad es que, bueno, pues a ver cómo está la relación entre los dos.
Yo creo que bien.
Bueno, Rory ya se ha dado cuenta de que ser bocas no en esta vida no es buena política.
Es que le damos una de palos a Rory, que me parece tremendo. Oye,
por los palos que le dio a Sergio García, que mira que tampoco santo de nuestra devoción, pero solamente a los españoles...
Habla por ti, a los, mí no me metas.
A los españoles le damos palos nosotros, pero si viene alguien de fuera a darle palos, eso no lo soportamos.
Oye, por cierto, ahora vamos a hablar con Carlos de Corral, del Asian Tour, pero ¿qué me dices de la semana que viene? En Aloha, 50 años y un pedazo de torneo, las leyendas. madre mía lo que viene.
Madre mía,
Miguel Ángel, Chema, Colin Montgomery, etcétera, etcétera, etcétera.
Un pedazo de torneo en un pedazo campo que es Aloha. Y la verdad es que, bueno, otro éxito del golf español en conseguir traer una prueba del Legends, que es estupenda. Y
el trabajo que hace Costa del Sol.
El trabajo que hace Costa del Sol es increíble. El trabajo que también hace
Javier Gervás con su equipo.
Con su equipo también es impresionante. Ya lo vimos año pasado en ese Legends de Almería. Que acabó todo el mundo encantadísimo.
¿Por qué te ríes cuando digo Almería?
Pues que me hace gracia.
Me hace gracia. Pues bueno, venga, a reír.
Y bueno, pues te digo, un pedazo de torneo que la verdad es que es para estar allí y ver a todas estas grandes figuras que las hemos visto. Lo voy a intentar. Si mi calendario me lo permite.
No tienes que decir calendario. Esto se lleva mucho decir.
Agenda.
Si mi agenda de actos sociales me lo permite.
Si mi agenda de actos sociales me lo permite, lo voy a intentar porque yo siempre...
Yo, si Dios quiere, estaré.
Pues eso, ahí estamos, entonces vamos a
yo
ver
no si... tengo agenda de actos sociales, si Dios quiere, estaré.
Bueno, pues vamos a intentarlo porque yo antes, ahí donde iba Sebe, iba yo, y ahora allí donde va Olazábal, intento ir.
Pues vamos con un poquito de musiquita. Say yo, Sean Kingston. You're way
too beautiful, girl. Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Sergio García y yo también escucho Ryder Cope.
Vamos con el Asian Tour.
Pues vamos con el Asian Tour, que el Asian Tour pues es un circuito que hemos recuperado gracias al LIF,
¿sí?
Porque es el que pone la pasta a este
y que
torneo,
va todo el mundo a jugar a sumar puntos.
A sumar puntos como locos y bueno, ahí tuvimos a todos los grandes, a DeChambeau, a Luis Massabeu que se estrenaba, a Eugenio López Chacarra, que bueno,
Patrick Reed
tirará muchas pestes Chacarra sobre el LIF, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos jugando en satélites del LIF.
¿Tú crees que tirará muchas pestes Chacarra?
Lo ha dicho ¿Ah, que sí? Ha sido un error, que fue un error, que le engañaron y que no estaba muy contento con su paso por el LIF. Bueno, pues, chico, es lo que es. Bueno, pues vale, bueno, vamos a por la victoria del estadounidense. A ver si lo digo bien en la primera. Oli Schneiderjans.
Vaya tela
de nombre. ¿Cómo se puede ganar con este nombre? Bueno, pues hizo menos 10. Y destacar que acabó otro golpe de ventaja sobre Bryson DeChambeau, que bueno, acabó en segunda posición con menos 6. Y esta buena actuación de Eugenio López Chacarra, que acabó en quinta posición. Y eso que empezó muy bien, incluso empezó casi de líder, con 68 golpes. Pero luego, nada, se lió la manta o lo que fuera.
Bueno, pero... Oye.
74, 73 y 73. Bueno, a pesar de eso, quinta posición, con lo cual, bueno, pues no está nada mal. Y luego, pues eso, el estreno de Luis Massabeu, que sabemos que esta semana se estrena como parte del equipo de Five Balls con Sergio García, y que terminó con más 11 en el puesto 46.
Bueno, pues si te parece vamos a hablar con nuestro amigo Carlos de Corral de la Federación de Golf de Madrid, que siempre nos echa una manita ahí con el LIF y con el Asian y con todo. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo ya esta nueva temporada.
Eso es. Con muchas ganas de que arranque ya, sí.
Hoy ha empezado bien, ¿no? Para los españoles, en general.
Y tanto, sí, la verdad que en el DP World Tour muy bien, ¿no? Esa victoria de Del Rey, la verdad que muy bonito. Y luego, pues bueno, la Larrazábal muy bien esta semana, Chacarra también, que ha quedado quinto, Puig está a tope, Cantero, la verdad que sí. Se puede pedir poco más al golf español, ahora mismo a nivel profesional masculino, ¿eh?
Tú sigues en Movistar, ¿no?
Yo sigo en Movistar, exactamente, y empezamos con el LIF ya esta semana, el jueves arranca.
Correcto. Antes de preguntarte lo que ya hiciste este fin de semana, coméntanos, ¿qué esperas este año del LIF?
Pues mira, espero la verdad que ojalá se repita lo que vimos el año pasado. Si ocurre eso, pues ya sería una gran noticia, ¿no? Creo que muy bien lo que vimos de John, sobre todo la parte final de año. Vamos a ver cómo arranca, porque es cierto que su debut en el DP World Tour en Dubái fue bastante malo. Hay un poco de ganas de ver si tenemos la mejor versión de John o no. Y luego, pues el resto de españoles, Sergio, la verdad que si mantiene ese nivel, pues sería una alegría enorme. Y creo que le tendríamos en la Ryder en Bethpage Black, si eso ocurre, con lo cual sería pues un éxito total. Y a ver si por fin David Puig es capaz de jugar al golf también como en Live Golf, como lo hace fuera, ¿no? Porque en Live Golf, por lo que sea, hasta ahora ha ido con el freno de mano echado. Y luego, bueno, pues tenemos a Massabeu, ahí, que será una incógnita, pero una gran alegría para todos, ¿no? Verle de nuevo, o sea, verle por primera vez en Live Golf.
Oye, tú eres de los que piensa, yo, vamos, mi pensamiento es que Luis Massabeu, porque mucha gente le está ya empezando a criticar, yo creo que no se ha equivocado, un chaval joven, un chaval que, bueno, tiene que curtirse su carrera y tal, que económicamente ya se le pueda arreglar un poco parte de su vida y que luego, oye, siempre puede volver al DP World Tour y luchar por todo. Y si realmente todo se arregla, pues mira, ¿no? Es un camino que ha cogido. No sé cómo lo ves tú.
A ver, me parece un poco ignorante criticarlo, la verdad.
Claro.
Porque la realidad es que él sigue exactamente igual como estaba. Me refiero a... los jugadores que están en el DP World Tour tienen que pagar cada semana que juegan una multa por estar jugando en torneos de Live Golf, pero es que no es el caso de Luis Massabeu. Luis Massabeu está jugando el Challenge Tour, esa norma no aplica a los jugadores del Challenge Tour, están liberados.
Claro.
Con lo cual, él va a poder jugar Live Golf y Challenge Tour, con lo cual a él lo que le ha pasado es que ha tocado la lotería, digamos. Ojalá
Exacto.
me toque a mí también, ojalá nos toque a nosotros
Exacto.
y nos vaya tan bien como a Luis.
Exacto.
Y a ver si juega al nivel que sabe jugar, que la verdad que es todo un espectáculo, vamos.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Yo tengo una pequeña duda, no lo entiendo muy bien. David Puig jugó muy bien cuando estaba en el equipo Torque, además ayudó en muchos momentos a que hace 2 años fuera el equipo líder. Sin embargo, fue incorporarse al equipo de Fireballs y, como tú dices, parece que fue con el freno echado. 2 años seguidos en el Leaf, a lo mejor, o ¿qué le ha podido pasar? Porque le vemos fuera del Leaf y un espectáculo, pero cuando vuelve al Leaf no juega tan bien como jugó siendo miembro del equipo Torque. Puede ser ahí que no se acople bien a Fireballs o no sé.
No, yo creo que justo eso, y por las noticias que tengo, vamos, con Sergio se está haciendo uña y carne, ¿no? Creo que son dos personalidades muy fáciles, por lo tanto, al final se están llevando muy bien. Sí que me imagino que son las ganas, ¿no? Más que otra cosa. Hasta al principio, cuando jugó en el Torque aquí en España, por ejemplo, yo creo que estaba un poco olvidado, digamos.
Uh-huh.
Así que luego eso aparece en Fireballs y sí, o sea, es que es una realidad. Ha jugado infinitamente mejor DP World Tour y Circuito Asiático, las International Series, que lo que ha jugado en Live Golf, donde hasta ahora no hemos visto ni mucho menos al mejor David. Y las únicas veces que se ha metido en la pelea, en los últimos hoyos, no ha estado nada preciso. Con lo cual yo me inclino más a que es más exceso de ganas y que eso le hace jugar con el freno de mano más que otra cosa.
Bueno, pues a ver si suelta el freno. Quizá el año pasado
Ojalá.
Estaba un poco presionado porque quería meterse en los Juegos Olímpicos, que estuvo cerquita de meterse. Y este año, pues a lo mejor no sé si tiene como objetivo la Ryder. La Ryder lo veo complicado porque no va a sumar puntos como para clasificarse.
Bueno,
y no creo
pero
que...
Yo creo que ya, o sea, el propio DP World Tour se ha puesto en contacto con él, han llegado a un acuerdo para que entre como affiliate member, y si lo que juega en el Tour lo juega como ha jugado estas 2 semanas, me parecería extraño que no le acabase llevando Luke Donald, ¿no? O sea, si sigue jugando a este nivel, creo que acaba tiene muchas opciones de acabar yendo. Y bueno, vamos a ver, depende de él. Si juega bien le seleccionarán, si no juega bien, pues no, yo creo, sin más, ¿no?
Oye, pues está claro. ¿Qué espera? Bueno, de John ya hemos hablado, que esperamos que haga una temporada tal. Sergio, si sigue jugando como ha jugado la temporada pasada, que yo creo que es una de las mejores temporadas de su vida,
sí.
El puesto lo puede tener también en Ryder, ¿eh? En la Ryder.
Sería increíble, la verdad, ¿no? Porque ya va cumpliendo años, ¿no?
O sea, claro.
Acaba de cumplir 45. Pues empieza a ser muy veterano. Más de la cuenta incluso para jugar al nivel que lo hace. Pero bueno, igual Sergio ha pagado su multa con el DP World Tour, está claro que con ese único objetivo, ¿no? Con el de estar en Bethpage Black. Ojalá, la verdad que sería una pasada, ¿no? Poder verle. Pero sí que creo que tiene que jugar al nivel que lo hizo el año pasado, ¿no? Porque, pues, Él venía ya de 2 o 3 años jugando en regulero. Ahora le han, bueno, le veremos en el PGA, ¿no? Que también le han invitado, por lo sí. tanto una noticia buenísima para el golf español y para él. Y vamos a ver. El año pasado fue impresionante.
Número uno.
Fíjate que estuvo brillante. Toda la vida se le ha criticado, ¿no? Su falta de acierto en los greens. No es que estuviese especialmente preciso, pero sí que en la estadística de recuperaciones fue número uno del circuito, algo que Sergio ni lo había imaginado en su carrera, ¿no? Entonces, si a su nivel normal de juego de tía green le añades que recupera bien, pues claro, pues se convierte pues eso, en el tercer mejor jugador del circuito el año pasado, que fue una pasada.
Es que hay que recordar que Sergio el año pasado en el primer torneo en playoff y en el segundo le faltó, vamos, el canto de un duro en México y Miami. O sea, tuvo la posibilidad de ganar. Y mira, llegó a Valderrama, su campo fetiche, y ahí pues, venga, adelante.
A llevárselo para adelante.
Impresionante.
Oye, Carlos, tú que también es un hombre federativo, hemos valorado aquí al principio la incorporación de José Mario Lazaba a la federación. Y bueno, aparte de que creemos que es un gran acierto y que ya era hora de que se le tuviera en cuenta... Tú lo vas a tener ahí muchas veces, vas a hablar con él codo a codo. ¿Qué te parece la incorporación de José Mari?
Emocionante, sí. La verdad, ¿no? Creo que sí. Emocionante, la verdad que pues es un orgullo para todos, ¿no? Yo creo que para los jugadores va a ser una oportunidad única y que ojalá aprovechen. Y bueno, y seguro que además, conociéndole a él, pues seguro que si lo haces porque tiene toda la ilusión del mundo en hacerlo, ¿no? Si no, no lo haría, ¿no? Si no fuese capaz de implicarse al 100%, estoy seguro que no lo haría. Por lo tanto, creo que es una oportunidad única, ¿no? Y de oro para los chicos y bueno, pues ojalá lo aprovechen.
Hemos aprovechado tu sabiduría de golf, pero también te hemos llamado para que nos contaras qué tal el fin de semana, cómo lo has vivido.
El fin de semana...
En tu torneo que te ha correspondido en Movistar.
International Series,
sí,
¿no?
Exacto.
Pues mira, campo diabólico, yo creo que el protagonista principal es el campo. Ya lo habíamos visto en torneos del DP World Tour y han ganado siempre jugadores, es decir, veteranos o jugadores que no hace falta pegar fuerte, sino que es un campo donde lo que premia es la precisión y la paciencia. Un campo rarísimo, la verdad, diseño de Gary Player y en el que el diseñador ya ha pensado por los jugadores, no te da muchas opciones de juego, o sea, son tan marcados los tiros y tan difíciles que al final acabas pagando, ¿no? Creo que solo fueron 4 jugadores los que terminaron bajo par,
¿sí?
Una auténtica locura. Y luego el chico este norteamericano se salió, o sea, me refiero, y además de se salió, todo fue a su favor. Es difícil encontrar un torneo en el que cada vez que se le acercan mete un par de 10 metros.
Es
se
verdad.
Le volvían a media puerta y mete un approach. No hubo ni opción. Y luego fue un torneo muy entretenido porque la oportunidad de ver en directo toda la semana a Joaquín Niemann y a DeChambeau, pues fue la pera, la verdad, jugando a muy buen nivel. Sobre todo yo creo que Niemann, aunque tuvo un colapso ahí la tercera vuelta que de 6 hoyos, que fue lo que le dejó fuera de la pelea, pero Niemann está jugando al golf increíble, le doy como favorito en Riyadh porque se le vio a un nivel muy alto. Y luego muy bien Eugenio, muy bien,
sí.
Se puso líder el primer día y toda la semana ahí en los puestos de cabeza, ¿no? Al final se le escaparon un par de pats ahí que escocieron, porque bueno, pues el torneo es muy bueno, quinto en un torneo de este nivel, pues es un resultado bueno, pero si hubiera sido tercero o así, pues ya, bueno, pues otro salto más para él en el ranking mundial, que me imagino que es lo que está peleando ahora mismo, ¿no?
Oye, Carlos, pero tú siendo hombre de golf y que conoces bien, yo creo que ahora mismo DeChambeau se ha convertido en la gran imagen del golf mundial, porque es que tiene un carisma con la gente, tiene no sé qué, y luego claro, juega como juega, pues
¿no? Que está medio loco.
Mira,
también
lo sabe y lo lleva a cabo, ¿no? Jugando, es un gusto verle jugar. O sea, vale la pena pagar una entrada para ver a DeChambeau, eso creo que no hay duda. Ya desde el primer día pegan en el hoyo 8 hacia un eagle, en un par 5 ha pegado un segundo golpe increíble, la verdad que inimaginable las cosas que hace. Luego pares 4 que llega de 1 tira green, que los demás ni tiran porque son, pero no por distancia sino porque otros también llegaban, sino porque por la confianza que tiene en sí mismo y porque bueno, yo creo que entiende un poco para qué le quieren en los sitios, ¿no? Le quieren para que dé espectáculo y se mete en el papel y es como si fuese Superman, la verdad que es impresionante cómo mete un pad y lo celebra, cómo se mete venía 5 golpes por detrás, que son muchos, y aún así eso, mete un pat y se vuelve loco, ¿no? Uh-huh. Da gusto, la verdad que es impresionante.
¿Tú crees, mira, antes hablábamos con Guille del tema de la Ryder, que en este torneo del PGA Tour en Pebble Beach han triunfado los europeos y los británicos, y hablábamos de Scottie Scheffler, pero quizá la figura que puede animar una Ryder será de Chambó más que Scottie Scheffler.
Pues posiblemente, ¿no? Vende más cromos.
Sí, vende
claro,
más cromos, ¿no?
Creo que veáis. Sí, vende más cromos, ¿no? O sea, me refiero, sí, está claro, uno tiene la consistencia y puede que haga que consiga hacer la historia, pero el otro tiene el carisma, ¿no? La verdad que Bryson es un jugador que se ha ganado a todo el mundo, ¿no? Sea del bando que sea, además, bueno, ya ha quitado, realmente ha quitado los bandos, ¿no? Nos hemos hecho desde Bryson, independientemente de dónde juegue y contra quién juegue, ¿no?
Y otra pregunta, ¿qué te parece la incorporación de McKibben al equipo de John Rahm? ¿Hay otra fricción entre John Rahm y Rory McIlroy?
Nah, no creo. La verdad que ahí cada uno ha tomado su camino, ¿no? Es entendible por parte de McKibben, es entendible por parte de Rory, que le quiere ver a su discípulo pues siguiendo sus pasos, pero seguro que también entiende la decisión, porque al final, pues bueno, pues no sabemos los términos del acuerdo, pero seguro que le han arreglado la vida al chaval, ¿no? Así que bueno, pues y me parece que al final pues el Leaf Golf con los jugadores digamos ya de peso ya no está consiguiendo ser atractivo para ellos y se está teniendo que llevar a jugadores jóvenes, ¿no? De primer nivel o con gran futuro, ¿no? Como es Massabeu, como es McKibben o como puede ser Kietrup, ¿no? El danés, que es otro fichaje de ese mismo perfil, ¿no?
Y esta semana José Le Ballester, que
sí,
debuta en el PGA Tour, que no está tampoco nada mal, ¿no?
Que también huele a Liz, ¿no? José,
sí, ¿sabes? Yo te lo he dicho, huele, yo creo el año que viene huele un poquito a Liz. Sí, sí, sí.
También tiene... huele a bolas de fuego, me parece.
Exacto.
Y bueno, ya veremos, porque yo me imagino que José L, si consigue ganar, que su objetivo tiene que ser ganar el PGA Tour University, si consigue ponerse el líder de ese ranking, pues seguramente coja el camino del PGA Tour, y ojalá así sea. Y si no, bueno, pues se ha ganado tener un futuro también... Bueno, tiene un futuro muy esperanzador por delante, ¿no? Es un chico estupendo que juega al golf. Bueno, que está teniendo un currículum que ya al nivel de Olazábal en su momento cuando se pasa a profesional, o al de Sergio, ¿no?
Sí,
está teniendo un currículum de amateur increíble. Sí.
Pues bueno, Carlos, que muchísimas gracias. Te hemos atracado y te seguiremos atracando, si Dios quiere.
Encantado, cuando queráis, ya sabéis, feliz de la vida.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo fuerte a los dos. Chao.
Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas.
Que ya nos estamos pasando de tiempo, me están mirando con malas caras, con cuchillos, están afilando cuchillos, armas de todo, disparo, va a haber de todo.
Pues brevemente,
Isabel,
el LPGA,
exacto,
que ha empezado con el Hilton Grand Vacation Tour y que estaba destinado antiguamente a las 62 ganadoras de la temporada, 24, o sea que muy poquitas jugadoras. Y ha ganado la victoria de A-Lin Kim.
Me gusta esa jugadora.
Está muy bien esa jugadora.
En todos los sentidos.
Otra de las que van a invadir el circuito femenino con menos 20. Y una de las tuyas que todavía sigue, que no se ha retirado, que es Nelly Korda, acabó segunda con menos 18. Y mira, europea, sueca, Lynn Grant, menos 15.
Por cierto, muy estilizada.
Sí, sí.
Cambió físicamente para bien incluso. O sea, que antes era una chica, no me quiero meter en follones.
No, pero
está ahora muy... Porque Gemila me está amenazando.
Fibrosa, muy fibrosa.
Exacto.
Muy fibrosa.
Y está, y además, jugando muy bien. Y también con mucha garra de cara al espectador.
Sí,
es ¿sabes? Tiene,
siempre,
tiene
los suecos
feeling.
Siempre han tenido un feeling especial.
Sí, pero mira que a lo mejor parece ser, como los suecos son muy fríos y tal, pues para el público americano...
Los suecos que juegan al golf, todos los que conozco, están medio locos, o sea que muy bien.
Y ya empieza el LED en Marruecos,
Marruecos
fin de semana.
Sí, en Laia, que está el masculino y el Hassan, el trofeo Hassan. Que es el masculino. O sea,
y ahí tendremos a Nuria, Luna, a todas. Carmen Alonso, la jefa.
Y tendremos a todos los jugadores también europeos allí en el
a ver Kazán. Si a Marta le recuperan los palos.
A ver.
Que hizo un par de mensajes en Instagram y eso. Yo en Marruecos y mis palos en en Casablanca o no sé qué, al lado de donde tenían que estar.
Bueno, pero eso, bueno, allí con una furgoneta lo tienen allí en 0,
la furgoneta, sí, vaya tela. Bueno, gracias Mila, al frente de la nave, a Dani, a Pascu, a Asencio, a todos. Y Isabel Trillo, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Nada. ¿Esta semana te toca alguna cosita de viaje, algo?
En principio no, pero mi vida es como la de Rambo, día a día.
O Willy Fogg.
O Willy, ¿no?, Fogg, día a día también.
Perfecto, pues espero que lo hayan pasado bien. Y la semana que viene un poquito más de Ryder Cope con gran sorpresa. Nos visita el presidente de la Federación Española, el nuevo presidente. Lo tendremos aquí en Ryder Cope en el estudio.
Es que todos los presidentes se estrenan aquí en Ryder Cope, como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Se despiden, dicen hola y adiós.
Exacto. Bueno, pues yo digo, he dicho hola a primera hora y ahora adiós.